Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes comienza la última semana de campaña electoral en Andalucía. Los principales partidos políticos apuran sus actos de campaña para tratar de atraer a los votantes. El actual presidente y candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, seguía apelando a aglutinar el voto en torno a su candidatura para gobernar en solitario.
Los andaluces, yo creo que cada vez la decisión es más clara. La decisión es, ¿queremos que Juanma Moreno gobierne en solitario o en compañía?
El PSOE, por su parte, se lanza en bloque contra las encuestas que relegan a la formación socialista hasta la segunda fuerza en Andalucía, sin posibilidad alguna de gobierno. El candidato Juan Espadas señalaba que estos comicios plantean una disyuntiva sencilla.
El 19 va de votar un gobierno de progreso o votar un gobierno de las derechas. No va de más. Y la diferencia es abismal.
Y Vox, mientras tanto, le insta al PP a que se moje y diga con quién pactará tras las elecciones del 19 de junio. Los de Santiago Abascal confían en sacar un buen resultado en estos comicios y lo enfocan en el plano nacional. Macarena Olona es su candidata.
Andaluces de España, españoles de Andalucía, hemos alzado la bandera. Ahora toca defenderla con alegría. ¡Por España! ¡Por Andalucía!
Por cierto, que este lunes Carlos Herrera va a entrevistar al actual presidente y candidato popular, Juan Manuel Moreno, en Herrera en COPE, a partir de las 9 de la mañana. Y al menos 30 personas han resultado heridas, 5 de ellas de gravedad, al chocar dos trenes en la noche del domingo en Vilaseca, Tarragona. Una colisión entre un tren regional y una locomotora de mercancías. Este último, al parecer, se ha saltado un semáforo en rojo. Se han vivido momentos de histeria, de mucha tensión, como contaba Rashid, uno de los pasajeros afectados.
Es normal, pero cuando llegamos ahí a Vilaseca y ha hecho un choque, y la gente está chillando y todo está asustado, y a partir de ahí hemos salido con la puerta así empujada y hemos salido un poco a poco. Y menos mal, si está un poquito rápido, a lo mejor pasa más víctimas. Porque gracias a Dios que no ha pasado nada.
La delegada de la Generalitat en Tarragona, Teresa Pallarés, ha explicado el dispositivo de funcionamiento de cara a este lunes.
En aquest moment ja estan Mossos, la unitat que
en este momento ya está trabajando la unidad de los Mossos que investiga el accidente. No hay que olvidar que es lunes y hay que trabajar en las vías para que funcione el operativo o buscar transporte alternativo para quien tenga que usar el transporte público.
Evidentment, a buscar transport alternatiu perquè la gent continuï utilitzant el transport públic.
El tren regional cubría el trayecto entre Barcelona y Tortosa y viajaban en él unas 75 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española de fútbol ha ganado a la República Checa en la Rosaleda.
Que se va Gavi a hacer la luz. Mete la bola para Dani Olmo, qué buena apertura Dani Olmo. Llega Ferran, controla Ferran, la pone Ferran. ¡Gol!
2-0 para España con goles de Carlos Soler y Sarabia. Nos ponemos primeros de grupo a un punto de Portugal. Termina así la fase de grupos de la Liga de las Naciones, que se retomará en septiembre. Luis Enrique, el seleccionador, se va contento de estos primeros 4 partidos a pesar de las críticas que ha recibido.
Pues líderes, sin haber perdido, jugando 4 partidos, yo creo, a un muy buen nivel y sabiendo de la igualdad que impera ahora mismo en el fútbol, muy contento. Nos vamos de vacaciones, volveremos en septiembre con la idea de ser la primera selección que consiga o que intente llegar a 2 Final Four seguidas, que todavía no hay ninguna.
Y un último apunte en materia deportiva. En Fórmula 1, Verstappen ha ganado el Gran Premio de Azerbaiyán y refuerza su liderato en el Mundial. Carlos Sainz tuvo que abandonar por un problema en el coche y Fernando Alonso acabó séptimo. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora nos toca poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por acompañar a Adolfo Arjona con la noche de domingo a lunes. Juan Andrés Ruber, gracias por actualizarnos la información. Toca poner las calles a este lunes 13 de junio de 2022. Estamos haciendo radio en directo, te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando, gente que con este calor no está conciliando el sueño y acude a la radio para sentirse bien. Tenemos por delante 2 horas de radio en directo que te alejan de la política, te alejan del ruido mediático y, fíjate, te acercan a las historias humanas, que son las que realmente nos demuestran día a día que la vida merece la pena y que la vida merece ser luchada y exprimida al máximo. Te aseguro que es así, que es lo mejor que puedes hacer, exprimir la vida y hacerte feliz, ya no solamente a ti mismo, sino también a los que te rodean. Es un mensaje súper importante. Y por eso hoy la primera calle positiva del día que quiero montar, pues tiene dos protagonistas de excepción. Uno, Luca Trapanese, y también a su hija adoptiva, Alba. Su historia comenzó hace 4 años. Él era un soltero italiano que quería adoptar a, y Alba era una niña de 13 días con síndrome de Down, a la que su madre había abandonado. A Luca, los servicios sociales le habían advertido que, dado que no estaba casado, pues solo le iban a ofrecer niños con enfermedades o discapacidades. Mensaje muy duro, por cierto. Pero es que hay más. A Alba, en poco más de 2 semanas de vida, le habían rechazado 30 familias. Si uno se pone a pensarlo, parece que estaban destinados a encontrarse y qué bien que lo hicieron, porque 4 años después los dos forman una pequeña familia feliz. Fíjate, cuenta Luca que, según le llamaron para decirle que tenían una niña para él, aceptó y solo tuvo que coger a la pequeña una vez para sentir que su hija había llegado. Bueno, pues ahora, tras saber perfectamente cómo funciona el sistema de adopciones, ha fundado la Casa Di Matteo, donde acogen y apoyan a niños con patologías graves y que estos son rechazados por las mayoría o por la mayoría de las familias. Pero es que hay más. Inspirado por su paternidad, Luca también ha comenzado a escribir. Se trata de libros infantiles que tienen como protagonista a Alba, una niña con síndrome de Down que, debido a su discapacidad, tiene que hacer frente a numerosas adversidades. Eso sí, los cuentos son optimistas porque la pequeña siempre sale victoriosa. En la vida real también es así, aunque Luca reconoce que todo es gracias al esfuerzo y también la tenacidad que Alba le pone a todo lo que hace. Es una historia conmovedora, la de estas dos personas que estaban destinadas a encontrarse para hacerse felices.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, con mucho ánimo y con mucho orgullo le ponemos las calles a este lunes 13 de junio de 2022. Un abrazo a la gente que está en la carretera en este momento, a nuestros vigilantes de seguridad y a los currantes que están ahora mismo en esos curros duros, francamente duros. Un abrazo bien fuerte desde la cadena COPE. Vamos a comenzar la semana hablando de una profesión que los expertos creen que va a ser de las que más demanda va a tener en el futuro y que ya empieza a verse en diferentes sectores. Me estoy refiriendo al coordinador del bienestar. Es una función que, como su nombre indica, busca crear buen ambiente en las empresas, también en los colegios e incluso en las organizaciones. Así que, Ponedor, en unos minutos te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Pues vamos a empezar a poner voz a los mensajes que nos están dejando los ponedores, pero antes de acabar esta hora, en el espacio de Jorge Casesmeiro, España ayer, hoy y siempre, vamos a recordar al escritor estadounidense Waldo Frank, que dedicó gran parte de su obra al mundo hispánico.
Genial. Estamos hablando en un día en el que estamos en plena ola de calor. Las temperaturas están subiendo, hay sitios en los que está bajando, pero en cualquier circunstancia el calor en la península ibérica es brutal. ¿Cómo viene la jornada, Bea?
Pues se podría resumir en eso, la palabra es calor y ya estaría, pero bueno, si quieres te cuento un poco más, porque es tan intenso que es que tenemos a media península en alerta, como es el caso del interior, el Valle del Ebro, y ojo, cuidado, también en algunas zonas de Galicia, donde se van a alcanzar temperaturas muy elevadas para la época del año. Para que te hagas una idea de lo que nos espera, se habla de 43 grados en la zona del Guadiana y el Guadalquivir, y dentro entre 34 y 39 en la meseta. Los cielos además se van a mantener despejados, salvo en algunas zonas del Cantábrico, que como por cierto nos están diciendo los ponedores ya en Facebook, allí andan que si con chubascos, que si 19 grados, que es que parece que vivimos, cuando llega el verano, hay veces que parece que vivimos en países completamente distintos.
Sí, sí, es impresionante.
Porque no tiene nada que ver nuestra no tiene nada que ver nuestras temperaturas con lo que han tenido este fin de semana, por ejemplo, en Oviedo, donde no pasaban de los 19 o 20 grados.
Sí, es lo que tiene nuestro país, ¿no? Las temperaturas tan, tan variadas que hay, y era enseguida lo vamos a ir comprobando porque hoy va de temperatura la pregunta del día con nuestros oyentes, con nuestros ponedores. Fíjate que son las 4 y 10, que son las 3 y 10 en Canarias, y que hay un montón de ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Lo han obtenido llamando en directo a este estudio al 950-6006 y contándonos cómo le ponen ellos las calles a la jornada.
Buenos días. Preparando los camiones para que ahora a las 6:30 de la mañana empiezan a salir a repartir. Esto es a diario. Por la mañana están vendiendo los preventas y descargan las máquinas aquí por la tarde y por la noche se preparan los camiones para el día siguiente.
Buenos días, Pulpo.
Oye, qué bien queda eso de Elías, buenos días, ¿verdad?
¿Verdad? Hay rima y todo.
Eres panadero, ¿eh?
Panadero.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues estoy cerca de Arnogay, en Galicia. Soy transportista. Pues
sí. Y yo con vosotros para que os ponga un poquito más sonrisa todavía. Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Mira qué bien de vos. ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Yo en el puerto de Valencia. Aquí no se para. Aquí se trabaja todos los días del año las 24 horas. Ahora mismo hay unas 150 personas trabajando aquí.
Buenos días, Pulpo. Felizmente hablando contigo. Gracias a Dios. Y acabo de terminar con 60 viajeras.
O sea, que llevas gente en el autobús. ¿Tienes que llamar la atención a alguno?
A más de uno.
¿Olor a pies alguna vez?
Todos los días, es tremendo. Es decirles, por favor, háganse el favor de no quitarse los zapatos. Están esperando a que tú se lo digas para que se los quiten.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo y nos contaron cómo le ponían ellos las jornadas y las calles a las jornadas que comenzamos siempre a las 4 en punto de la mañana. Te animo a que me llames ahora, a que marques el 950-6006. Es un número gratuito y me encantará conocer tu historia. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues ayer leíamos en los medios de comunicación, en muchos al menos, que decían que la temperatura más alta ayer domingo e incluso el sábado se estaba produciendo en Valladolid con 32 grados. Claro, a mí eso no me cuadraba mucho y decidí lanzar la pregunta de si en tu localidad, ponedor, pues las temperaturas se habían superado. Claro, con 32 grados de máxima decían que en Valladolid, lógicamente, acción, reacción. Los ponedores, estáis reaccionando a vuestras temperaturas que enseguida vamos a leer en nuestro Facebook. Gracias por estar.
Años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina. Siempre reinarás. Siempre reinarás. No puedo vivir sin. Estar sin ti, no hay más.
gente interactuando con nosotros, la gente que está ahora mismo en activo, hay gente que está trabajando como Fermín, que es un taxista que está escuchándonos desde Valencia, así que Fermín, que vaya bien la madrugada y que esta luz verde del taxi esté mucho tiempo apagado. También está con nosotros Rafa Povedano, María Luisa Fernández, Elvira Albadres, gracias por estar con nosotros y ayudarnos, al igual que ponedores que le acaban de dar a seguirnos, como Josefina, como Maite Jurado, como voz para cuñas, anuncios y cabeceras de radio, Javier Pérez, que está también sintonizando la radio, o Vicente Jimeno Barrachina, Pilar Pozo García. Y hablando de las temperaturas, vea hoy, en el día de hoy, qué calor, por favor. Hace unas horas, tanto el sábado como ayer domingo, el calor era inmenso. Uno no podía dejar de beber cosas frías para refrigerarse el cuerpo.
Y queda lo peor, que dicen que esta semana va a ser, bueno, la fuerte. Pedro Bernardo nos cuenta que en Ciempozuelos 38 grados este domingo. Dice, y encima con el precio de la luz, sin poder encender el aire acondicionado. Vamos, con abanico y mucha agua es como estamos pasando estos días, nos cuenta Pedro. Claro. Luis Navarro dice, oye, yo os leo desde Colima, en México, y veo que el clima es similar. Dice, hoy vamos a tener, este lunes, vamos a tener una máxima de 32 grados aquí en Colima. Es el clima habitual durante todo el año. Solo sube en pleno verano, que llega a los 38 grados, y luego en invierno, que tienen una mínima de 18.
Qué bueno.
Bueno, Bartolomé, 43 grados en Córdoba, Pulpo, y trabajando de vigilante de seguridad en una planta fotovoltaica. Dice Bartolomé que está pasando unos días...
Claro.
Que es para verle. Sin embargo, Claudia, lo que te comentaba, Claudia está en Asturias y dice, bueno, aquí todos quejándonos del calor, pero nosotros fresquitos y con lluvia. Es que esto es el paraíso, nos cuenta Claudia.
Claro, pero ¿cómo puede ser ahora mismo la madrugada de los panaderos que están en torno a un horno?
Pues
¿cómo imagínate. Puede ser ahí dentro cuando abren las puertas y sacan las barras? O cuando abren las puertas de los hornos para introducir las barras y que puedan cocer. O sea, la temperatura que estas criaturas tienen que estar aguantando en estas madrugadas.
¿Eh? Tremendo. Antonio Vicente, que ha escrito desde Valencia, dice, aquí hemos llegado a los 35. O Toma Nedelea, como tenemos a tanta gente que nos escucha desde fuera, ellos claro. también quieren participar. Él está en Alemania y dice, vamos a ver, que aquí tenemos hoy 22 graditos. Que este lunes daban 22 graditos allí en Alemania, que claro, también qué diferencia. Bueno, yo la primera vez que fui a Alemania, fuimos a Berlín para conocerlo en el mes de abril y me pilló una ola de calor, cosas que ocurren. Ya ves tú, en abril en Alemania,
no 34 grados.
Uh-huh.
No muy común,
un 20 de abril. Estaba la gente bañándose en algunas fuentes de uh-huh. plazas importantes de allí, de la ciudad. Increíble. Oye, María Eugenia, que ha escrito también, dice, pues mira, Pulpo, este domingo a las 4 de la tarde uh-huh. en la playa de Albir, en Alicante, había 34 grados a la sombra.
Madre mía, qué temperatura. El programa va de eso en cuanto a la interacción con los ponedores de calles. Nos decían que Valladolid había registrado una temperatura histórica, una temperatura muy alta de 32 grados, pero vamos, por lo que nos están contando los oyentes, en cualquier otro punto, las temperaturas se han, vamos, sobrepasado esos 32 grados con respecto a Valladolid, y lo estamos descubriendo y comentando en el día de hoy, en el que estamos en plena ola de calor, que como muy bien hemos dicho, a partir del miércoles todavía se va a incrementar más, con lo cual nos queda el calorcito de estos días y lo vamos a ir compartiendo aquí en Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio, estamos haciendo el programa en directo y tú eres fundamental para nosotros para que esto funcione como tiene que funcionar. Son las 4:18, 3:18 en Canarias. Yo te recuerdo que si me sigues por primera vez aquí en Facebook, tu nombre me va a aparecer grande en la pantalla del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como acaba de hacer Rafa Urralde, que se acaba de enganchar a nosotros, y yo a Rafa le doy las gracias y la bienvenida. Así que te animo a que nos sigas y a que nos ayudes a seguir creciendo. Y vamos con el tema del día de hoy, más que nada porque vamos a conocer mejor, pues yo creo que uno de los perfiles laborales que más proyección puede tener en el futuro, que es el de coordinador del bienestar. Te lo decía al comienzo. Fíjate, para el Colegio Los Robles de Madrid es como una extensión del defensor del menor, una figura que lleva presente en este centro desde hace 7 años aproximadamente, como contaba en COPE su directora Ana Martínez Viejo.
Los que trabajamos en un cole, pues sabemos que hay momentos muy complicados porque convivimos muchas personas, nos relacionamos en la comunidad educativa y se hace inevitable que surjan conflictos. De manera que nos pareció que sería muy positivo que una persona con unas cualidades muy concretas trabajase en este sentido, tratando de que la convivencia se realizase desde el respeto, la aceptación de las diferencias, las opiniones de todos en un plano de igualdad.
Hombre, Los Robles cuenta con esta figura desde hace 7 años, pero a partir del próximo curso será obligatoria su presencia en todos los colegios y también en centros de educación de ocio y deporte. Sin duda, con niños y adolescentes, el coordinador de bienestar es imprescindible, pero es que hay expertos que alaban también su funcionalidad en el marco de las empresas. Entre los trabajadores, por ejemplo, no hay que olvidar que un empleado contento, feliz y tranquilo se convierte en un empleado más productivo. Y de esto te aseguro que saben mucho en la cementera Botarquín Cimentos, que tienen 600 personas y todos conocen a Santiago Díaz, que es médico y coordinador de bienestar, y a las 4 enfermeras con las que trabaja. Bueno, pues entre los 5 están desarrollando un programa que, entre otras cosas, propone desde un concurso para cuidar el peso de sus empleados a un plan de actividad física.
En cuanto al ejercicio físico, fue también un concurso para fomentar la actividad física, andar, nadar, andar en bicicleta, por medio de los teléfonos móviles que recogen los pasos y la distancia recorrida, se lleva a una web y se cuentan todos los pasos, toda la distancia recorrida, y se incentiva también.
Un plan que conoce muy bien Betania López. Ella trabaja en la fábrica de Toral de Vados, en la comarca del Bierzo.
Participamos tanto individualmente como en equipos, y es enriquecedor porque, por un lado, fomentas por supuesto la práctica de deporte, pero además se genera una especie de competitividad sana entre nosotros, ¿no? Entonces, pues tú vas viendo que el compañero de esta fábrica o de la otra o de la de allí te está ganando en kilómetros, ¿no? Y entonces escribes y dices, oye, ¿cuánto ha salido ayer? Pues yo hoy voy a salir más porque quiero superar, ¿no? Porque a lo mejor hoy estás un poco vago, pero dices, puf, no, es que me van ganando, tengo que salir sí o sí.
Betania lleva desde 2016 en la empresa y su experiencia, según nos ha contado, es inmejorable.
Las empresas a día de hoy pues van evolucionando en ese aspecto, ¿no? Y el bienestar de los equipos es fundamental, bueno, para que tengan una buena salud emocional, pero al final también repercute en la productividad de la empresa. Un equipo saludable va a ser un equipo más productivo.
Y una buena salud emocional en el trabajo, nos preguntamos que cómo se consigue. Bueno, pues se consigue a través de programas como los de esta empresa, pero claro, para prepararlos uno tiene que tener cierta formación, y así es como por lo menos nos lo ha contado la psicóloga Macu Gurtázar Ibáñez de la Cadinieri.
De sociología, de la parte de pedagogía, de psicología. Son profesiones que generalmente van bastante bien vinculadas a este tipo de perfiles. Y luego, efectivamente, todo lo que sea, pues recursos humanos, prevención de riesgos laborales. Y bueno, pues cualquier tipo de materia que vaya encaminada pues a estudiar o a entender pues las necesidades de las personas.
Ahora vamos con el meollo del tema. Esto es fundamental. La pregunta, ¿es o no es un perfil demandado por las empresas?
Es un perfil demandado primero por la gente, cada vez hay más gente especialista en recursos humanos a las que les gusta mucho este papel, ¿no? Porque es un papel bastante agradecido, ¿no? En el sentido de que es un papel que pues tiene este barniz humanitario, de cuidado de las personas, ¿no?
Quizá todavía no te familiarices con esta figura, pero te recuerdo que a partir del año que viene existirá un coordinador, coordinadora de bienestar infantil en cada escuela o centro educativo de ocio y deporte. Es verdad que para las empresas quizá tardará un poquito más, aunque poco a poco se vaya implementando políticas en ese sentido desde los departamentos de recursos humanos.
Tonight. I don't wanna lose your love tonight.
6 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Nuestro abrazo a los vigilantes de seguridad, también a la Guardia Civil y a los policías nacionales, a la gente que está también en las policías locales de tantas y tantas ciudades que nos están escuchando. En este día en el que estamos hablando de las temperaturas, por Dios, qué calor está haciendo, me dice ahora mismo Fátima, que nos está escuchando desde Gandía. Dice, Pulpo, de madrugada hasta la radio me refresca porque me generáis buen rollo, dice, pero es que ha sido terrible este fin de semana. Dice, yo no sé lo que están ahora mismo viviendo en Valladolid, pero aquí hemos superado con creces los 33 grados.
Sí, claro, es que lo de Valladolid es la histórica suya, no la histórica del país, claro, porque claro, los 32 grados en Córdoba a partir del mes de abril ya están con ellos, claro, con lo cual para ellos no es mucha sorpresa. Eso es lo que dice Antonio, dice 32 grados, eso es fresquito. Nada, claro. En Sevilla más de 40 desde hace 2 días y todavía nos quedan 3 días más superando esos 40 grados. Maribel Lázaro dice, pues aquí a la sombra en Sotrajero, dice, ahora mismo hemos alcanzado esta tarde 29 grados, dice, esto para que os hagáis una idea, está a unos 10 kilómetros de Burgos y han dicho que en Burgos vamos a estar a media semana, vamos a alcanzar los 38 grados, esto sí que es raro.
En Burgos, en Burgos.
Esto sí que es raro.
Que Burgos siempre ha sido la capital de fresquito en cualquier momento, ¿eh?
Hombre, bueno,
y ahí van a hacer también historia estos días. Sí.
Tú imagínate por la noche en Burgos, no se andan con chiquitas y aunque estés en julio o en agosto ahí se ponen con 12, 13 grados y no se despeinan.
Exactamente, es verdad.
Así que, pero no, están también con la ola de calor sufriéndola. Dice, vamos a ver, si aquí en Burgos no aguantamos estos calores, no me quiero imaginar la gente de Andalucía y de Extremadura que están superando los 40. Mm-hmm. También tenemos a Francisco Jabaloy, dice 36 grados en Librí, en Murcia, o claro, Abel Carlos, que dice, pues en Morón de la Frontera estamos pasando los 41.
Bueno.
Es que
son
temperaturas muy altas, ¿eh?
Sí, hombre, estamos hablando de las temperaturas ahora mismo de nuestro país, pero fíjate, nos acaba de escribir Pedro Caballero, y dice textualmente, te lo leo tal y como lo pone, dice, Pulpo, os sigo desde hace mucho tiempo, estoy en Qatar, ya que estáis hablando de temperaturas y olas de calor, que sepáis que este fin de semana aquí en Qatar hemos llegado a los 49 grados a la sombra.
Claro.
Dice, pero en fin, aquí esto es lo normal. Nos manda un abrazo a todos desde el desierto. Es que, ¿qué temperaturas? 49 grados a la sombra. ¿Cómo tiene que ser vivir eso en el día a día?
Pues tú imagínate que por estas fechas debería estar empezando el Mundial allí. Claro. Y claro, no está empezando porque claro, tuvieron que retrasarlo para el mes de diciembre.
No se dieron cuenta.
Debido a que cuando, sí, eso es, cuando les tocó que lo celebraran ellos, no cayeron en que en el mes de junio en Qatar están las cosas como para estar pegándole a una pelota pataditas a las 5 de la tarde.
Ya ves, con las cosas que hay que hacer.
Claro, con las cosas que hay que hacer. Mira que José Godoy dice aquí en Bilbao, fresquito, con la Rebequita todavía en casa y la mantita de rodilla para abajo. Imagínate,
qué fuerte, por favor.
O Pruden, qué contrastes, entre Bilbao, que nos cuentan esto de la rebequita y de la mantita. En Bilbao están con colcha todavía, seguro, y con el edredón. Tenlo claro. Y sin embargo, Pruden, que está en el Valle de la Serena, en Badajoz, dice aquí, disfrutando de los 41 graditos, muy calentitos.
Uh-huh, qué barbaridad. Bueno, yo quiero mandar un abrazo a la gente que nos está escuchando, de verdad, a la gente que está con el pan, la gente que va con las mercancías y también la gente que está en las gasolineras, que muchas veces no les mencionamos y sabemos que hay una comunidad de ponedores que trabajan en gasolineras de madrugada y que también nos están escuchando. Hoy, por ejemplo, su representante es Francisco Ripoll, que nos está escuchando desde Petrer. Y así que yo a Paco le mando un abrazo enorme y dice que es que le hacemos muchísima compañía. Así que, de verdad, Paco y a tus compañeros que están en las gasolineras de muchos puntos de España que también nos escriben. Un abrazo bien fuerte. La gasolinera también de madrugada es un sitio de soledad, de puerta cerrada por seguridad. Y ahí estás metido, metida para que, bueno, si te viene algún coche le puedas atender desde dentro, pero estás ahí comiéndote la madrugada tú solo. Así que desde aquí te mandamos un abrazo bien fuerte desde Poniendo las Calles, que somos el primer despertador de la radio, que hacemos la radio en directo como conectados a la vida, como haces tú, para salir adelante y que estamos encantados de mencionarte y darte la bienvenida. Te recuerdo que nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles, que estamos tan solo a 10 personas de alcanzar hoy los 77.800 seguidores en esta página de las redes sociales en Facebook. Si te sumas y alcanzamos los 77.800 seguidores, pues yo iré mencionando los ponedores que se van apuntando por aquí para daros las gracias y la bienvenida. Y también quiero confirmar que ahora mismo están sucediendo cositas, Bea.
Pasan cositas siempre y nosotros lo contamos aquí. Hablemos de cosas que uno debería evitar. Hoy vamos a empezar hablando de cosas que uno debería evitar cuando está ebrio, cuando se pasa de copitas, ¿no? Uh-huh. Si quieres, emulamos así un poco al 1, 2, 3. Y vale. Yo voy a comenzar diciendo casarse. ¿Qué más cosas? A ver.
Hablar más de la cuenta.
Claro, hablar por la radio sobre todo, ¿no? Sí. Acudir a una entrevista de trabajo.
Bien, perfecto. Discutir.
Ir a ver una función del colegio de tu hijo.
Uh-huh, perfecto. Por ejemplo, comprarte un piso.
Hombre, comprarte un piso y montar en una montaña rusa.
Uh-huh, perfecto. Llamar a tu ex.
O la última, participar en una subasta.
Y lo sabes.
Pero sabes, no se puede participar en una subasta, Pulpo. No se puede participar en una subasta cuando tú has bebido. Porque cuando uno bebe y surge un reto en el grupo de amigos, la noche, por regla general, termina con esta frase.
Que no hay huevos, espérate.
Claro.
Claro. Y sujétame el cubata, ¿no?
Eso mismo es lo que le sucedió a Diogo, que es un joven de 24 años brasileño, que hace unos días salió con sus colegas. Y cuando ya iban pues bastante perjudicados, empezaron a reírse con el cachondeito de una subasta online que se estaba celebrando. Una de las pujas era sobre un caballo. Salió por tan solo 100 reales, que son al cambio unos 20 euros. Uh-huh. Claro, a la pandilla les pareció barato. Un caballo, tú sabes que un caballo es caro.
Es muy caro, claro, por supuesto, y luego mantenerlo más todavía, ¿no?
Claro, y mantener un caballo es caro. Entonces era como muy raro que este caballo, que no debía ser una gran cosa, costara tan barato. 20 claro. euros. Hombre, yo no...
¿Cómo
yo no
le pasaba?
Claro, yo no entiendo de caballos, pero ¿cuánto cuesta un caballo? Habrá caballos de 10.000 euros o de 12.000 euros, ¿no? Esto es pura sangre, estos que son de competición.
Ahora nos metemos en 1.000 anuncios y lo miramos.
Ahora lo miramos. Bueno, pues tú imagínate 20 euros, claro. Todo el grupito, pues, de cachondeo, diciendo que le pasará al caballo y jajaja, el caballo para arriba y el caballo para abajo. A la pandilla les parecía barato y terminaron subiendo la oferta con el objetivo de que la persona que al final sí que estuviera interesada pagara muchísimo más por el animalito.
Bien.
Lo que no llegaron a pensar jamás es que ofrecerían tanto, unos 520 euros, sí, que Diogo fue el que finalmente acabó quedándose con el animalito.
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No por un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Para siempre! ¡Tonto!
Pulpo, ¿tú tienes dónde guardar un caballo?
No, no tengo dónde guardar
un caballo.
O sea,
¿a ti ahora mismo te ocurre algo parecido y estás de broma con unos amigos y empiezas, venga, vamos a ponerle al caballo 40 euros? No, venga, vamos a ponerle 80. No, venga, vamos a ponerle 220. No, venga, tal. Y al final te toca el caballo. ¿Tú tienes dónde guardar el caballo?
No tengo dónde guardar el caballo. No, o sea, yo no tengo propiedades ahí al aire libre. Y que
no tienes finca, ¿no?
Este animal, claro, yo no tengo finca.
Bueno, lo peor de todo es que el hombre, el Diogo, no se enteró de que era el propietario de un caballo hasta la mañana siguiente, cuando, tras dormir la mona, se despertó y recibió un mensaje donde se le comunicaba que tenía que abonar el precio de 520 euros y que tenía que acudir en cuanto pudiera a por el animal para llevárselo. Claro. Con la resaca intentó solucionar el desaguisado, claro, y la casa de subastas lo tuvo claro. Si no quería el caballo, le tocaba a él encontrar un nuevo comprador. Para ello le dieron de plazo hasta ayer, hasta el día 12 de junio. Y oye, finalmente el hombre lo ha conseguido, ¿eh? Eso sí, ha palmado algo más de 200 euros porque nadie le ha dado los 520 que le había pagado. En definitiva,
eres tontísimo.
este. Que lo que dice Keke. Eres tontísimo. El tío pagó 520 euros. Al final, yo creo que ha conseguido colocar al animalito por 300 y pico. Ha terminado palmando dinero, pero al menos nos ha quedado con un caballo que, como no tengas dónde guardarlo ni qué hacer con él, es que eso sí que es un saco roto.
Hombre, desde luego, por favor. Y luego, aparte, que Corín, que es un animal, que tampoco se trata de que luego el animal tenga que estar por ahí sufriendo las consecuencias de las irresponsabilidades, ¿no?
Hay que cuidarlo. Bueno, nos vamos ahora con una influencer muy rara. Y yo te cuento por qué. Normalmente las mujeres que se hacen famosas en las redes sociales es por cómo comen, por cómo entrenan o por cómo visten.
Claro.
¿Vale? La mayoría de las influencers, pues es por el estilo que tienen, o la dieta que llevan, o el entrenamiento que hacen. Algunas llegan a tener millones de seguidores y terminan haciendo negocio gracias a ese éxito en las redes sociales. Hay empresarias como, por ejemplo, la italiana Chiara Ferragni, o la española Sara Carbonero, que han terminado incluso, empezaron con redes sociales y demás, haciéndose un nombre, pero han terminado creando su propia marca de moda gracias a ese éxito que habían adquirido, por ejemplo, en Instagram. Y han terminado siendo empresarias. Lo que nunca había visto es a una influencer que se haya hecho millonaria vendiendo sus fluidos corporales.
¡Qué necesidad, ¿no?
Es que es bastante repugnante. A mí esto me da mucho asquito, Pulpo.
Olé. Ya.
Ya. Se llama Stephanie Mato. Y es, se llama así la fenómena. Y es que empezó, no te lo vas a creer, pero empezó una cosa que a ti te encanta y a Carlos Herrera, si nos está escuchando, todavía más. Empezó vendiendo sus pedos.
Qué feminidad, por favor, qué maravilla.
Bueno, pues sus ventosidades eran encapsuladas en tarros. Ahí ya sí que te voy a decir que no me preguntes cómo las metía dentro, porque ni yo quiero saberlo ni lo he leído.
Pues es muy fácil.
No es fácil.
Tener buena puntería y ponerte el recipiente cerca.
Tú sabes perfectamente que así no se puede encapsular porque no te da tiempo a cerrar.
¿Cómo que
o sea, lo tienen que hacer de otra manera?
Bueno, pues lo tendrán que hacer rápido, porque no quiero pensar que han introducido nada por ningún sitio.
Luego hablo con Carlos Herrera, porque yo creo que él mismo tiene hasta una teoría al respecto.
¡Qué horror!
La historia es que encapsulaba, metía en tarritos sus ventosidades.
¡Qué asco!
Y las vendía. Y fue todo un éxito.
Pero bueno, ¿quién compra eso, por Dios?
Ya, bueno. Y yo qué sé. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no.
Creo que la noticia también está en quién compra eso.
Hombre, eso
hay
está
que
claro.
El perfil de ese tipo de personas.
Ya, lo único que la que es un perfil público es ella. El que compra, el consumidor.
Claro. O sea,
el cliente en este caso se mantiene.
¿Tiene problema?
El cliente, desde luego, porque ella lo que se está haciendo es millonaria.
Claro.
Claro, a ti te parecerá una guarrada, pero ella se está haciendo millonaria.
Qué barbaridad.
Vale, entonces el problema lo tiene el cliente, pero el cliente es un perfil privado, entonces yo aquí no te puedo hablar de él. La historia es que ella encapsulaba sus ventosidades y fueron todo un éxito, así que tiempo después probó con otra cerdada, porque claro, ya dijo, ya puestos, pues vamos a ir a más, y así es como ha acabado vendiendo el sudor de sus senos en tarros.
Joder. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es que, pero oye, ¿por qué nos estás haciendo esto, Bea?
¿Cómo? Bueno, esto es una noticia curiosa. Tú, a mí me has dicho, tú tienes que contar noticias curiosas. Te he contado la del hombre que se cogió una melopea y acabó comprando un caballo en una subasta. Y ahora toca la señora, porque es que no te voy a contar en noticias curiosas, no te voy a contar que Pepa vende ropa en Instagram.
Pero también habría que analizar a la gente que selecciona ese tipo de información para compartirla en la radio. También
voy
a tener que analizar.
Claro, yo veo cosas curiosas y está esto, las fiestas de Downing Street. Claro, yo tengo esto, las fiestas de Downing Street y a nuestro Fernando Simón diciendo que va a haber un caso 2. Cosas curiosas esas. Bueno, la historia es que, como dijo el torero Rafael el Gallo, hay gente pató. Y hay gente pató que la están comprando, vamos, se pegan por el sudor de esta señora. Te iba a decir eso, tanto ella como los que compran, pero peor los que compran, porque ella al fin y al cabo se está forrando. Cada tarro con el sudor de esta buena mujer cuesta 500 euros.
¡Pagame!
Te cobra 500 euros por el sudor en un tarro de sus senos. Qué fuerte todo. Ella dice que es feliz cuando está tomando el sol en la piscina.
Pues está recolectando en ese momento, ¿no? Está produciendo.
Es que la acabas de visualizar.
Claro.
Y va llenando los frasquitos. Ella
me
baja.
Imagino hasta como huele a salado, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Mientras que tú estás en la piscina tranquilamente disfrutando y ya está trabajando. Ella va ahí llenando y ya baja unos frasquitos. Tú imagínate los de la comunidad de vecinos diciendo, porque esta señora trae 5 tarros hoy. Y cada 2x3, rirras, al tarro.
En nada me compro un camión cisterna para almacenar.
Bueno, a mí me parece muy fuerte, porque yo para lo del sudor soy como buena fuente, que a mí me da mucho asquito.
Es muy desagradable sudar. Hay gente que suda mucho, mucho. No dejan de sudar, ¿sabes? Son sudor y luego dentro hay carne, ¿no? Yo tengo un amigo que suda tanto que un día acabó la entrevista y de los nervios, del sudor y tal, el entrevistador dice, bueno, anda, vaya a seguir. El tío lo abrazó y del sudor se le escurrió como un pez y el tío
como una salió. Yo te voy a decir una cosa.
Aún no lo han llamado,
en la entrevista de trabajo. A mí lo del tema de estas veces que te presentan a alguien y la persona está sudando, pero a más no poder, da cosita, que sí.
Sí, claro que sí. Y sobre todo yo creo que sufre la persona que te da la mano y la tiene muy mojada, como el que ha recibido la mano, ¿no? Entonces entre los dos hay una cosa que ha pasado ¿y qué hago ahora con esta mano?
Nos hemos tenido que saludar, pero la verdad que nos lo habíamos podido ahorrar, porque yo estoy sudando y tú te has llevado lo más grande.
Lo más grande.
En la mano. Sí, que luego haces así. Lo haces así en el vaquero.
Yo se los pego todos.
Luego haces así en el vaquero, pulpo así. Ya.
Yo lo suelo hacer en la espalda del otro.
Con la manita. Sí, le das luego la palmadita, pero como la tenga también húmeda, ¿qué? Porque si esa persona está sudando, lo mismo va chorreando.
Bueno, pero entonces busco la paletilla, que ahí hay hueso y se suda menos, pero por abajo estará más mojado.
Qué
claro.
fuerte. Bueno, vamos a irnos con la música, dejemos el sudor para otro momento. Y tenemos a Manuel Carrasco, porque es que el andaluz, hablas de Valladolid, pero es que el andaluz dio este fin de semana un concierto en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y es que ha batido el récord de asistencia a un espectáculo de estas características en España, a un concierto en nuestro país. Más de 74.345 personas acudieron para ver al artista en directo. El hito ha sido reconocido por la SGAE, que le ha hecho entrega de una placa conmemorativa. Los organizadores del concierto confirman que Carrasco vendió el 95% de las entradas en tan solo 4 horas y se terminó colgando el cartel de agotadas. No es la primera vez que el onubense hace historia. Ya lo hizo hace unos años cuando anunció un concierto en el Wanda, convirtiéndose así en el primer solista español por delante de Alejandro Sanz y de David Bisbal en atreverse con el estadio del Atleti. Por supuesto, lo llenó. Impresionante.
Y yo me alegro muchísimo. Hay que recordar que Manuel Carrasco ha estado en este programa de radio 2 veces, además madrugando, viniendo al estudio y demostrando lo currante que es. Y yo me alegro por él y por su familia, una familia de un pintor de Huelva. Y con muchísimo esfuerzo, pues Manuel se buscó un hueco en la música a través de un programa de televisión, donde, por cierto, no le trataron muy bien. Y luego el tío, fíjate lo que ha ido cosechando. Yo, la gente currante, la gente que ha empezado desde abajo del todo y que ha conseguido estas cosas, no puedo por más que admirarla y alegrarme. Así que, Manuel Carrasco, desde Poniendo a las Calles, te mandamos un abrazo bien fuerte y muchas felicidades por lo que has conseguido y, sobre todo, lo feliz que has hecho a tanta gente este fin de semana en Sevilla. Vamos a abrir el teléfono del estudio, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a esta madrugada de domingo a lunes?
Sabe cómo convencerme. Somos distintos, pero nuestro instinto consigue enredarnos. Contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Llévate contigo todo lo que quieras. Cuando lo prefieras, que aguanto la tortura que me quieras darte. Nunca me niegues tu vida al pasar. Quiero conflicto, pero dame guerra. Prefiero ser contigo, pero a mi manera. La pólvora dispuesta tengo preparada. Dinamita es tu cuerpo a punto de estallar. Déjame ser y canción.
Hay que dedicarle una semana a Manuel Carrasco y comenzar por las canciones de sus comienzos, nunca mejor dicho, como le descubrimos a través de las primeras composiciones, sus primeras versiones a través de la tele y sobre todo cómo ha ido creciendo. Manuel Carrasco, qué grande, por favor. Me estoy fijando, que no lo había hecho hasta ahora, que ya somos 77.801 ponedores los que seguís nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. No tengo por más que agradecer uno a uno a los que habéis entrado en los últimos minutos. De verdad, gracias por ayudarnos a que se sepa que estamos aquí de 4 a 6 de la mañana antes de Carlos Herrera, Ángel Crescencio, Juan Manuel Godoy, Lola Salas Moreno, José Ignacio Cantarero, Juan Jesús García, José Carlos Rodríguez, Josefina Sedeño, Alberto Martín Hernández y Pilar Pozo García. Gracias por echarnos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar y sobre todo gracias por ayudarnos a que esto pues oye, suene en antena y nos ayudéis a que esto vaya como tiene que ir. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Ahí está Ramón, que es un ponedor que ha marcado el directo del estudio. 950-60-06. Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Pues mira, yo hoy he salido de Valencia y me dirijo a Albacete. Uh-huh. Llevo un camión nos dedicamos al reciclaje de subproductos cárnicos.
Ah, muy bien, muy bien. Escúchame, ¿a qué hora habéis salido y a qué hora pretendéis llegar a destino?
Pues mira, he salido a las 4:45 bien. Y pretendo llegar a las 7:00 a.m.
Bueno, perfecto. Llevas una hora con el camión, vas escuchando la radio, ¿eres ponedor de hace mucho tiempo o qué pasa?
Yo a ti te estoy escuchando desde que estabas en la Junta, imagínate.
¿Qué dices? Uf. ¿Desde la época de Cadena 100?
Sí, de la Cadena 100 con José Antonio Avellán.
Sí, por favor.
Aquellos tiempos que nos leíamos cuando te mandaba a hacer la vuelta. ¿Qué era? La lo de Alejandro, sí, la vuelta ciclista y todo sí, eso, me acuerdo yo. Que te mandaba en una cabina, hacías tú, decías que hacías desde dentro de una cabina, me acuerdo. Sí, qué tiempo aquellos.
Las unidades móviles de la época, claro que sí, repartiendo gasolina por las gasolineras de media España. Bueno, claro, una época maravillosa de la jungla en Cadena 100. Me hace muchísima ilusión, Ramón, cuando alguien me recuerda aquella época, ¿eh?
Pues para mí es un orgullo hablar contigo, ¿sabes?
Qué bien.
Te admiro, ¿eh? En el sentido de que te he escuchado desde poco a poco y sé que no ha sido fácil la vida para estar ahí.
Uh-huh. Bueno, es trabajar, es como todo. Me imagino que tú también para llegar a ser un conductor de un camión, de tener esa responsabilidad, cada uno en su profesión, yo creo que cuando ha conseguido lo que quería, pues ha tenido que hacer un montón de cosas.
Es trabajar en lo que te gusta. A mí esto me gusta y efectivamente pues he sacrificado porque...
Sí, señor.
A veces no estás en casa o cuando tienes eso, pero bueno, a cada uno lo que le gusta.
Es verdad. Y me estabas diciendo que transportabas elementos cárnicos. Afíname un poco el tiro. ¿De qué va eso?
Pues mira, pues va de... Es una cadena... nosotros estamos en la cadena de alimentación, en la parte donde los desperdicios de la carne,
¿sí?
Eso no se puede tirar. Lógicamente, uh-huh. Eso tiene que haber una empresa que se dedica a recogerlo para luego quemarlo, para luego... hacer harinas de carne, que es hoy en día, vamos a poner pienso, que... ¿no? Sí, para hacer pienso. Uh-huh. Bueno, se mezcla con el trigo, la cebada, todo en sí, lo que es en sí para hacer pienso, porque conforme está hoy en día la cosa, que es encarece mucho el producto, pues así, pues, eso tiene mucha vitamina, muchas proteínas y va bien para los animales.
Claro, claro. Fíjate.
Y bueno, y dime...
No, ¿y qué hacéis luego con eso?
Yo voy a una sala de despiece en la cual yo cargo cabezas de cerdo, hueso de cabeza uh-huh. de cerdo, sí. En la cual luego lo llevo a la planta, que es nuestra, en la cual se quema, sí. Y luego, después de quemarse, eso se hace harinas y nosotros ya lo vendemos directamente a las fábricas de pienso.
Qué bueno, qué bueno. Escúchame, ¿hay algún motivo en concreto por el que esos desperdicios no pueden ir a un contenedor, por ejemplo, de orgánico?
Sí, porque eso trae, eso se tiene que destruir, porque no se puede, el hueso siempre de hueso o la carne descompuesta, sabes que eso trae malos olores, trae gusanos, hay asquerosidad, bueno, ratas, de todo un poco. Y eso no se tiene que destruir, no se puede tirar en otro sitio, sino es ahí.
Uh-huh. Qué bien. Ramón, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo lleves ahí en el camión, en la oficina, en tu casa, en tu despacho o donde quieras. Pero te aseguro que ha sido un placer escucharte y conocerte, ¿eh?
Igualmente, Pulpo, para mí un gran placer.
Que tengas buena ruta, que vaya muy bien y ya sabes que aquí te esperamos cuando quieras. Un abrazo enorme.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta ahora, Ramón, qué bueno. Las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes?
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es que están los precios súper disparados, vamos, es increíble.
La gente vota por otras cosas distintas, en muchos casos, a esas en las que nos fijamos los periodistas y no te digo los políticos. La gente vota por lo suyo, por su historia, por su centro de salud, por su campo, por el bar de abajo o por...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El precio se ha ido disparando y ya prácticamente la subvención que tenía el litro de gasolina se la ha consumido.
La gente vota por la declaración del IRPF donde estamos metidos de ócicos. Vota por los impuestos, porque cuando estás echando gasolina o gasoil, cuando ves la torre de los precios más de 2 euros el litro...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Las 4:51, 3:51 en Canarias, en directo estamos poniéndole las calles a este lunes 13 de junio de 2022. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la gente que está en carretera moviendo paquetería, moviendo los residuos y moviendo pues mercancías en cualquier circunstancia. En nuestro espacio España, ayer, hoy y siempre, con Jorge Casesmeiro, lo que hacemos es engrandecer las grandes obras de grandes personalidades de hace un montón de tiempo que hicieron por y para nuestro país. Bueno, pues hoy toca recordar al escritor, gran escritor estadounidense, Waldo Frank, que dedicó gran parte de su obra al mundo hispánico. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, ponedores. Buenos días a todos. Pues mira, Waldo Frank nació en Nueva Jersey el año de 1889, fallecido en Nueva York 1967. Pues un destacado escritor estadounidense, como has dicho, que dedicó, pues sí, una parte importante de su obra a nuestro orbe hispánico, con libros como España Virgen, del año 1926, Redescubrimiento de América, del año 1929, América Hispana, del 31, y Nacimiento de un Mundo, del año 1951.
Y fíjate que es una cosa que llama la atención, sobre todo porque Frank, creo recordar que no tiene orígenes hispánicos, ni por familia, ni siquiera por adopción. Ni por formación.
Así es, era todo un yanqui y además pues uno bastante rebelde. Mira, parece ya que de adolescente le expulsaron del colegio porque se negaba a hacer un examen sobre Shakespeare con un profesor que él decía que sabía menos que él de Shakespeare. Entonces, bueno, los padres le enviaron al final a un colegio a Suiza a ver si, chaval, allí te portas mejor. Y luego pues ya volvió a Estados Unidos, se graduó en la Universidad de Yale, donde hizo también un máster. No sé exactamente qué formación tuvo. Entre el año 13 y el 17, pues vive ahí en la bohemia literaria de París, pretendiendo ser escritor, cosa que empezó a hacer. Y luego ya en el año 25 nos lo encontramos ya en Estados Unidos y escribe, por ejemplo, para revistas como The New Yorker. O sea, ya está hecho un escritor.
Uh-huh. Fíjate que él yo creo que viene a España por primera vez allá por el 21, por 1921, y yo creo que es desde en ese viaje cuando sale el libro este que acabas de mencionar, España Virgen.
Sí, señor, España Virgen, escenas del drama espiritual de un gran pueblo. El libro del año 1926, no recuerdo la traducción española, pero sí que está hecha por nuestro poeta León Felipe. Es un libro pues que muestra a un autor realmente arrebatado, raptado por esa España, por la gente, los paisajes, la cultura. Fíjate que el humanista mexicano Alfonso Reyes, al que conoció bien, pues escribía de ese libro en una edición del año 41, dice, esto es una sinfonía histórica.
Es la auténtica, en el que España, Frank, lo que hace es que se relaciona también con los grandes intelectuales del momento.
Pues mira, Federico de Onís, Azorín, Baroja, Maestu, Cosío, Díez Canedo, Ramón Carande, Pedro Salinas, Juan Ramón Jiménez, Luis Araquistain. O sea, ¿para qué decir más? Supuesto, el gran Ortega. Con Ortega se va a relacionar bien. De hecho, hay un epistolario entre Frank y Ortega, pues que va del año 22 al año 30. Es un epistolario, no recuerdo si era muy, muy largo, pero vamos, es importante. Y además ha sido profusamente analizado ya pues por Margarita Garbisu para la revista de estudios orteguianos. El año 2018 está disponible en internet para cualquiera que quiera consultarlo.
Qué bien, qué bien. Sobre todo, además, hay que decir que la pasión española de Waldo Frank, yo creo que tiene siempre una auténtica clave americana, ¿verdad?
Ahí está. O sea, Frank era un hombre pues obsesionado por su identidad, es la americana. Y hay títulos como Redescubrimiento de América o América Hispana, por ejemplo. Pues es ese nuevo mundo en el que a principios del siglo XX Estados Unidos empieza a descollar como potencia. Pero un mundo que Frank conoce muy bien, por supuesto, es un tipo de Nueva Inglaterra, pero él no ve a Estados Unidos solo en clave anglosajona. Para él América es una síntesis entre el norte y el sur. Ese libro, La América Hispana, en Estados Unidos se titulaba South of Us, es al sur de a nuestro sur, ¿no? Y él ve a España, fíjate, no tanto a Inglaterra, sino también especialmente a España como la semilla, como el símbolo de esa gran síntesis de mestiza que él visualiza, ¿no?, en América y por lo tanto también en Norteamérica. Hay de su época libros interesantes en esta línea, como los de José Vasconcelos o William Carlos Williams, por ejemplo.
Sí, 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 sí. Es, hombre, yo creo que una visión utópica, se puede decir, de la que Hemingway pues se burlaba un poco, ¿eh?
Sí, esa visión grandiosa, ¿no? O sea, Frank y Hemingway se conocieron en España y parece que sí, que Hemingway, pues en su libro Muerte en la tarde, pues se desmarca, ¿no?, con cierta sorna, ¿no?, de esas exégesis de Frank, pues que considera pues grandiosas, un poco afectadas. Hemingway pues era, en este sentido, un estoico, ¿no? Vinculado al español por esa tradición también más estoica, y su visión del mundo y de España pues es mucho más sobria.
Pero al margen de la política también, porque este hombre se acercó un poco, yo creo que siempre fue fiel a su pasión por lo hispano, eso es importante, ¿eh?
Sí, señor. O sea, mira, hay dos tipos de hispanistas, a lo mejor, por resumir. Que son los académicos y más los escritores, los literatos. Sí. ¿No? O sea, Waldo Frank es de los segundos. Es un escritor apasionado, apasionado en este sentido por nuestro imperio cultural. Y hay páginas suyas, sus obras completas sobre lo español, que están en Aguilar, son 1.500 páginas. Y en esas páginas hay muchas que son de una carnalidad, de una sabrosura, que yo considero muy superior a los errores historiográficos, incluso a los desvíos ideológicos que pudiera cometer. Digo desvíos, para otros serán aciertos. O sea, en cualquier caso, su visión, también es crítica, es una visión pues fraternal. Y en ese sentido, pues Waldo Frank forma parte de esa ilustre, de esa generosa tradición de amigos de España y de lo hispano, pues que nos ha dado los Estados Unidos de América. Y eso hay que recordarlo siempre.
Sí, claro que sí. Pues Jorge, no hay tiempo para más. Te agradezco un montón toda esta información, toda esta cultura que nos acercas, sobre todo a engrandecer los grandes gestos que han tenido muchas personas a lo largo de la historia con y por y para nuestro país. Jorge Casesmeiro, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lunes.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. 4:58, 3:58 en Canarias. Vamos a acercarnos a través de la música a Granada. Ellos son de Granada, con La Guardia. Estamos hablando de las temperaturas que estamos viviendo en esta ola de calor. Buenos días.
No quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención.
Hombre, Calderón, yo no sé qué decirte, pero vamos, las temperaturas efectivamente no ha sido en Valladolid la más alta que se ha registrado en las últimas horas, porque los ponedores están poniendo unas informaciones buenísimas en nuestro Facebook.
Mira lo que cuenta Merche, que en Berriozar, en Navarra, 28 graditos este domingo y con tormentas, dice, y eso que ha bajado un poquito la temperatura. O Fabiola Navarro, 35 grados en Madrid.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por dejarnos acompañarte, hagas lo que hagas. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Y si llevas con nosotros desde las 4, no te vayas muy lejos, más que nada porque en la próxima hora vamos a hablar de la importancia de las donaciones de sangre. Esto es muy importante, ya que son muchas las vidas que se salvan gracias a la generosidad de los donantes. Antes, Juan Andrés Ruber tiene que actualizarnos la información y yo te voy a ir leyendo y contestando los mensajes que nos vas dejando en las redes sociales.